Bueno, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, 9:19 nos estamos integrando a esta tertulia con Mauricio de Rosa, Ope Pasquea, Analía Piñairúa y Andrés Escagliola. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Muy buenos días.
Bueno, con algunos minutos de retraso asumo la responsabilidad que me corresponde en ese caso, pero lo cierto es que estuvimos temprano con el presidente de INACOP, hablando de varios asuntos. Uno tiene que ver con el Fondes, hay que defenderlo más que nunca, dijo Bernini. Admitiendo, sí, que hay una situación muy delicada con los fondos que ha destinado. En algún caso se caricaturiza con aquello del desfondes, en todo caso. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Y había quedado un asunto pendiente días atrás, la política de transferencias y en particular de las condicionalidades o contraprestaciones. En declaraciones a El País, la ministra Marina Arismendi opinó tiempo atrás que no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que rinda el Mides, porque eso implicaría culpabilizar a los beneficiarios. Si las personas tienen derechos, el Estado tiene la obligación de brindar las contraprestaciones. En una columna publicada en La Diaria, el profesor del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Guillermo Salas, dijo: si el criterio de justicia motiva la implementación y el diseño de esta política, y dicho criterio trasciende el objetivo de que los jóvenes asistan a centros educativos, quitar la transferencia porque en el hogar no se cumple la exigencia estipulada implicaría caer en una muy grave contradicción, cercenar las posibilidades de compensar desigualdades generadas por la suerte o las circunstancias. Y Arlía Piñerúa, nuestra tertuliana aquí, expresó sobre este tema hace unos años aquí mismo, en El Espectador, que con este tipo de programas se está creando una contracultura y no contribuyendo a la inclusión social, educativa y laboral. En principio, preguntarle a Analía, eran aquellos tiempos de rispideces entre Escagliola y Piñairúa.
De debate, también con Olesca, es verdad.
¿Mantienes eso, Analía? Y con esto abrimos el debate. Hay que hacer una aclaración. Estaban todos de acuerdo en que este asunto había quedado pendiente, a tal punto que Mauricio de Rosa había dicho: no huyan cobardes.
Exactamente. La tertulia pasada, cuando este tema no estuvo planteado, no por mail, no públicamente, ahora lo hacemos público.
Fue por mail, nos dijo eso. No huyan cobardes.
No, yo creo que, en primer lugar, una precisión. Este no es un debate de si políticas sociales sí o políticas sociales no. Todos, o por lo menos en mi caso, yo estoy totalmente de acuerdo en implementar políticas sociales, sobre todo porque aunque haya descensos en los niveles de pobreza, lo hablábamos en alguna de las tertulias anteriores, siempre la política social tiene un desafío si esto se mira desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas. Y siempre va a haber un núcleo duro de pobreza, fundamentalmente de pobreza, que va a necesitar ser asistido. El tema es qué tipo de políticas sociales implementamos. Y es ahí la discrepancia. Yo creo que las políticas, las transferencias monetarias, que es lo que está en debate, las transferencias monetarias tienen que ser siempre, en primer lugar, tienen que estar dotadas de una gran transparencia en la adjudicación. O sea, una definición muy clara de quiénes van a ser los beneficiarios. Tienen que ser necesariamente transitorias, porque a lo que deben de apostar no es a una dependencia de las personas de esa transferencia económica, sino en darle instrumentos para el futuro, para que puedan salir de la condición en la que se encuentran. O sea, Salas habla de que exigir contraprestaciones y retirarlas en caso de incumplimiento no estaría fomentando la igualdad. Yo creo que la igualdad la estamos fomentando desde el momento que incentivamos determinadas conductas a través de las prestaciones de las transferencias monetarias. Caso de las asignaciones familiares con la asistencia al sistema educativo u otras condicionalidades que se pueden plantear en el sistema. Yo creo que el hecho de recibir, o sea, generar en las personas la conciencia de que tenemos un derecho, pero que no tienen un correlato en una obligación, no es bueno. Y por eso yo hablaba de contracultura. Es decir, el recibir sin dar nada a cambio es un valor que a mí me parece que no está bien. Y creo que las transferencias monetarias son un buen instrumento para generar valores y generar conductas a la vez de que se asiste a las personas.
Andrés Escagliola.
Bueno, por un momento me estoy casi que teletransportando a un año atrás o dos años atrás. Yo creo que este debate es siempre saludable, porque de alguna manera también evidencia muy claramente distintas concepciones de la vida en sociedad, de la política social. Yo creo que las asignaciones familiares, en el nuevo régimen de asignaciones familiares, llegó para quedarse. desde una perspectiva de derechos humanos lo entiendo como una ampliación de la seguridad social, del derecho a la seguridad social. Y lo que creo es que en torno a este derecho hay debates pendientes. Yo no, obviamente no creo que sea el mejor de los mundos en el que estamos. Hay algunos debates pendientes que capaz que en una segunda ronda abordamos, pero creo que este régimen llegó para quedarse. Sobre lo que decía Analía, creo que Uruguay tiene, y sin pedantería lo digo, el sistema más transparente de asignación, valga la redundancia, de las asignaciones familiares del continente. Y esto lo digo yo, pero lo puede decir el Banco Mundial, la OCDE, el BID, y cuanto organismo internacional, la CEPAL, anda por ahí. Desde ese punto de vista, siempre le ha ido mal a la oposición cuando ha sembrado sospechas sobre esto, porque ese famoso índice de carencias críticas que alguna vez se debatió en la interpelación, asigna y garantiza esa transparencia en la asignación. La segunda cosa que quiero decir, acá hay un debate sobre la regularidad y la continuidad de la prestación, que me parece un poco tuerto, digamos. ¿Por qué no se exige que las deducciones por hijo del IRPF sean transitorias? ¿Por qué exigimos que al final del día o al final del año cuando se tributa, eso es plata? ¿Por qué se exige entonces que una transferencia a los sectores más pobres sea no solo condicionada, sino que además sea transitoria? Tampoco se le exige nada a quien deduce por número de hijos en el IRPF, no se le exige contrapartida. Sin embargo, se le exige contrapartida a la asignación familiar. Y yo estoy de acuerdo con Salas, esa me parece una muy buena nota, esa nota que nos hizo llegar la producción, porque, y esto es común al resto de los sistemas de transferencias de América Latina, a cambio de un aporte, digamos, o una transferencia bastante acotada, se exigen un montón de cosas. Se exigen un montón de cosas. Parecen, en la jerga internacional, en los debates sobre estos temas, se dice, bueno, es como un arbolito de Navidad. Yo por una transferencia de X monto exijo atención en salud, atención en educación. En otros países se exigen otras cosas. Y yo creo que hay que tener claridad, como dice Salas, en torno a cuál es el objetivo de la política. El objetivo es compensar a familias que estructuralmente tienen una privación relativa en términos de ingresos o la continuidad educativa. Uh-huh. Hay que definirse.
A propósito de esto, hay un oyente que plantea o que comenta, lo planteado es la diferencia, opina en realidad, lo planteado es la diferencia sustancial entre vallismo y socialismo. Justicia social para ayudar a salir de la situación o justicia social para que permanezca en ella. Ope Pasqué.
Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Tiene distintas facetas. Como bien decía Nadia al principio, no estamos discutiendo políticas sociales, sí, políticas sociales, no. Estamos discutiendo qué políticas, con qué modalidades. Y bien, a mí me parece que la exigencia de contrapartidas es correcta, está bien, que está éticamente bien fundada. Creo que de lo que se trata con las políticas sociales no es de algo así como reparar daños y perjuicios por los daños que causa la sociedad capitalista. Ese no es mi enfoque, no creo que sea el correcto. Porque yo para financiar esas políticas sociales cobro impuestos a gente que también podrá decir, pero miren que yo empecé de abajo y mi dinero lo gané trabajando. Entonces, ¿por qué me cobran impuestos a mí para pagarle a este otro como si yo fuera el responsable de que el otro está mal? Ese enfoque creo que no es de recibo. Creo que las políticas sociales sirven para incentivar conductas, comportamientos que se estiman deseables, por ejemplo, que la gente estudie, lo cual le va a permitir salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, si esa es la finalidad, es lógico decir, bueno, le damos para que estudie. ¿Está estudiando usted? ¿O le damos para que estudie y cuide su salud? ¿Asiste a la policlínica? ¿Se controla? No son contraprestaciones reclamadas en beneficio de terceros, sino en beneficio del mismo que recibe la prestación. Porque si no, si el argumento fuera o el criterio fuera el de reparar daños y perjuicios, yo con la indemnización que recibo hago lo que quiero. Si quiero, la timbeo o me la gasto en vino, porque me la dan porque me la deben. Bueno, yo creo que ese enfoque es un disparate. No estoy de acuerdo con esto, creo que el criterio tiene que ser otro, creo que tiene que ser el de exigir contrapartidas que atienden al propio interés del beneficiario de las políticas sociales. Y creo que bueno, que esto No sé si hasta qué punto refleja distintas concepciones ideológicas, están vistas en las cosas con demasiada profundidad. Tal vez refleja cuestiones, digamos, de sentido común. Y recuerdo algo que leí en marzo de este año, una entrevista a Miguel Fernández Galeano, una entrevista larga que se publicó en Voces. Y Fernández Galeano contaba que, bueno, había tenido encuentros y desencuentros con el general Sereñi, pero que estando Sereñi al final de su vida, enfermo, él había visitado varias veces, habían hablado con mucha franqueza. Y Sereñi, ya viendo el probable triunfo del Frente Amplio, que él no llegó a presenciar, pero viendo que se venía, daba algunas orientaciones de carácter general. Y a mí una de las cosas que me dijo fue: nada sin contrapartida. Dice Miguel Fernández Galeano: yo sé que esto es polémico, pero se aplica al MIDE, yo creo en esto. Así que alguien a quien supongo yo que no calificarán de derecha ni de reacio a la justicia social, veía las cosas de esta manera. Yo comparto esa visión.
Mauricio de Rosa.
En primer lugar, me alegro que estemos todos de acuerdo en que las políticas sociales son una cosa importante. No tenía esa impresión, que estuviéramos todos de acuerdo en eso, pero bueno, está. Son del 43, y yo sé muy bien la historia de las transferencias monetarias en Uruguay. Digo que en virtud del debate reciente no tenía tan claro esto, pero bueno, me alegro en todo caso que así sea. Es bueno porque no somos el único país que da transferencias monetarias, de hecho, es una práctica muy difundida. Sí, somos un país que da relativamente transferencias monetarias relativamente chicas. Pero que igual han sido muy exitosas para combatir la pobreza y la desigualdad, como bien se mencionaba. En el razonamiento que hacía Bope recién, hay una cuestión implícita que creo que es esencialmente falsa, que es que el que tiene más es porque se esforzó más y el que tiene menos es porque no se esforzó lo suficiente. Esto es lo que está implícito en el razonamiento. Dolina, hace un par de días...
No estoy de acuerdo, yo no digo bueno, que eso sea todo el planteo.
Es una interpretación. Dolina hace un par de días, en relación a este reclamo que salió sobre la meritocracia, que tuvo cierta... se difundió en las redes, Dolina decía que esto es un planteo menos ingenuo, una simplificación del conflicto social. Yo creo que tiene razón. Es una forma un poco simplificada y malintencionada, me parece, de analizar la realidad para justificar algunas cuestiones. Quiero al punto de fondo sobre las condicionalidades. Yo creo que lo que dice Salas en la nota está bien, lo reafirmaba recién Andrés, y estoy esencialmente de acuerdo, pero aparte hay que pensar si efectivamente las condicionalidades sirven para algo, ¿no? Más allá del debate conceptual, digamos. Yo estoy plenamente de acuerdo con que en realidad no es, uno no tiene que exigirlas porque es un objetivo secundario de la política. El objetivo principal es justamente atender una situación que es de desigualdad de partida. Hay una revisión sistemática que se ha hecho sobre estudios a nivel internacional. Todos los estudios que se han hecho sobre condicionalidades y si sirven o no para, por ejemplo, incentivar que los niños y adolescentes se queden en el sistema educativo, ¿sí? Y lo que da es que tanto transferencias condicionadas como no condicionadas, todas tienen un impacto positivo en la permanencia de los chiquilines en los centros educativos. La diferencia a favor de las condicionadas es mínima. Es decir, tienen un poquito más de efecto, pero es tan poquito que no es estadísticamente significativo. Es decir, las condicionalidades no sirven esencialmente para mucho más que las transferencias que son no condicionadas, para retener a los chiquilines en el sistema educativo. Entonces, se vuelve complicado, ¿no? Porque yo estoy diciéndole que estoy dispuesto a sacarle una transferencia monetaria a un chiquilín que la necesita en virtud de un objetivo secundario para el que ni siquiera hay demasiada evidencia. Es complicado. Es complicado desde el punto de vista técnico. Yo, en mi palo, digamos, y digo, esto es un disparate técnico, parece como ciudadano, consideraría que es un disparate también político, pero también como ser humano es un disparate ético. Decir, bueno, yo estoy en condiciones, sí, de pagar este costo, de sacarle a este chiquilín, que no tiene culpa de nacer en el lugar donde nació, que no tiene la culpa de ir a la escuela o no, sacarle una transferencia que necesita, en virtud de un objetivo que ni siquiera se va a cumplir. Entonces, insisto, es muy, muy complicado pararse en esos términos. Y me parece que hacemos bien en empezar a rediscutir estas cuestiones, porque hacen a la efectividad y a la justicia del sistema de transferencias.
Bien, vamos a hacer una pausa y continuaremos con este asunto. Simplemente leo de Guillermo Fossati, alguien que colabora permanentemente con nosotros, dice: conceptualmente, a fines de la década de los 90 se da un cambio de la pobreza a la exclusión social. Estos dos conceptos difieren en una serie de aspectos. Uno, la pobreza refiere a una situación de ingresos específica, está asociada a un ingreso insuficiente, es un concepto más estático. Cabe reconocerlo, es decir, la pobreza medida por el método de ingreso ha tenido una baja en los últimos años. Ahora, ¿alcanza con entregar dinero, transferencias en efectivo, a las familias en situación de extrema pobreza para producir cambios en los índices de indigencia y de pobreza? Y tengamos en cuenta que en los últimos años se contaba con abundantes recursos, los recursos del boom económico, el indicador puede crear la ilusión de estar avanzando y enmascarar una realidad muy distinta. Sirven los planes y acciones que hagan del vulnerable una persona menos vulnerable, de lo contrario tienen toda la chance de caer nuevamente en la pobreza. A las personas hay que ayudarlas para que sean menos vulnerables y logren autoafirmarse. Es una opinión, en todo caso tomen nota de esto y lo discutimos luego de la pausa. Que mejoraron las familias en cuanto a sus viviendas, estas familias consumen más comida y se declararon más felices y menos estresadas y no malgastaron la plata. Sin embargo, ese estudio no encontró prácticamente efectos sobre educación o salud, mientras que las condicionadas sí muestran eso. La economista Lucila Arbulich. Analía sí. Piñerúa, sí.
No, yo quiero hacer una aclaración para ubicar este tema. Estamos hablando puntualmente de las asignaciones familiares. Hay otras políticas bastante universales como la tarjeta Uruguay Social. Pero puntualmente por el tema de las condicionalidades. Las asignaciones familiares son una institución muy vieja en el Uruguay. Son de la década del 40 del siglo pasado. Fueron evolucionando en el 99, hubo allí una modificación. Inicialmente eran destinadas a todos los trabajadores formales. Luego en el 99 ahí hubo un cambio y ya se empezó a enfocar la asignación familiar hacia las poblaciones más desfavorecidas. En el año 2007 se vota un nuevo marco legal que se superpone al anterior, se deroga una parte y se superpone al anterior que regula las asignaciones familiares y que empieza a regir en el 2008. O sea, es una ley que se vota cuando termina el plan de emergencia y se inicia el plan de equidad. Esa ley no solo establece que las asignaciones familiares deben ser transitorias porque están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, situación que obviamente puede cambiar y es loable que cambie, sino que además establece condicionalidades. Es la ley vigente la que propuso la misma ministra que ahora dice que no quiere exigir condicionalidades. O sea, lo que está proponiendo la ministra es no cumplir con una ley que tuvo la iniciativa del gobierno del Frente Amplio. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. En segundo lugar, sobre la incidencia que puede tener o no en la educación, lo hablábamos aquí, Ope lo decía, para mí es una cuestión ética. Es decir, yo recibo del Estado determinado monto de dinero, aunque sea poco, bueno, yo tengo la obligación de cumplir con determinadas condiciones que me favorecen a mí, no a otra persona, sino al beneficiario que es el niño o el adolescente. Y eso a mí me parece que está bien. Si seguimos el criterio de que tiene una ínfima incidencia en los resultados, no los conocemos porque no ha habido evaluaciones de impacto de los programas del MIDE, que fue una discusión que a mí me separó del ministro Lesker durante toda la administración pasada. No sabemos qué impacto tiene en nada los programas del MIDE.
¿Del PANES no
se
sabe nada?
Él era parte del PANES sí, pero de los últimos. Del plan de equidad no se sabe. Y entonces es medio riesgoso aventurar una afirmación respecto de la incidencia en la educación que pueda tener esta condicionalidad que se le exige a las asignaciones familiares. Pero si ese va a ser el criterio, también es cierto que las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social tienen una ínfima incidencia en la reducción de la pobreza y de la indigencia. Hay un estudio de Rodrigo Arim, que nosotros, a quienes mencionamos antes de empezar este programa, que así lo dice. Y yo, a pesar de que es ínfimo, porque yo creo realmente que lo importante para reducir la pobreza y la indigencia es el crecimiento económico, es el empleo, es el crecimiento del salario real, que fue por eso el fuerte descenso de la pobreza que se dio en el periodo pasado y hasta el presente, creo que no tiene lógica seguir ese razonamiento, porque si fuera por eso, entonces no hagamos transferencias, no es eso.
Bien, Mauricio, tú decías, creo haber entendido, por ejemplo, en la pausa, que lo de las condicionalidades no debería estar sometido a discusión porque es poca plata la que está en juego.
Sí, es poca plata, me refería a las transferencias en particular, ¿no? Son transferencias son muy chicas. Me llama la atención esto que decís de Rodrigo, justamente los estudios que Rodrigo llevaba adelante
1.4,
desde el OPP,
le da 1.4
desde el OPP, que hacían microsimulaciones, que es una forma para ver, justamente para sacar el efecto del crecimiento y ver cuál es el efecto neto de las políticas de transferencias, les da que sin esas políticas la caída de la pobreza y la indigencia hubiese sido muchísimo menor. O sea, estaba,
te recomiendo que leas
trabajo. Bueno, hay evidencia abundante que sostiene que estas políticas han sido efectivas.
No
con respecto
no
a
no efectivas, han contribuido, pero no
contribuyeron,
son
el, y no bueno, son, evidentemente,
lo importante nunca, fue el crecimiento
en la caída de la, pobreza jamás hay un solo,
es ínfima la participación en la reducción de la pobreza, lo cual no quiere decir, y por eso te digo que no quiere decir tampoco que como es ínfima en la asistencia de los niños a la educación, de los niños y adolescentes a la educación, si es ínfima en la reducción de la pobreza y la indigencia, no podemos seguir ese hilo conductor, porque llegamos a la conclusión de que entonces no hagamos políticas, no hagamos transferencias monetarias. Y no es así, no es así. Que es ínfima la reducción de la pobreza, eso lo dicen todos los organismos internacionales, y que lo importante es crecer, generar empleo, Mauricio, y salario, y preparar a la gente para acceder a empleos de buena calidad.
¿Puedo continuar? No, me sacó como 3 minutos de mi intervención. Bueno, entonces el problema es que son ínfimas la incidencia, que insisto, no es así. Aumentemos entonces el monto de transferencias para que sea más efectivo.
Es el instrumento.
Tercera, vamos a interrumpir. Yo lo que decía con respecto al estudio que mencionaba, justamente una economista mencionaba un estudio sobre Estados Unidos, yo hacía referencia a un estudio que sistematiza los resultados de todos los estudios que han habido, es un trabajo de 2013, a nivel internacional, entonces sistematiza el conjunto de estudios y esa es la evidencia que existe para el conjunto de los países. Tal vez sea ese el motivo porque países como Inglaterra o Noruega tienen transferencias sin condicionalidades. Son países muy serios, son países que tienen resultados muy potentes en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad, y sin embargo tienen transferencias que son no condicionadas. Así que, evidentemente, esto no es un disparate. Y después, en el plano ético, yo no lo veo rasgarse las vestiduras, por el tema que mencionaba Andrés, de las deducciones por hijo del IRPF. Si el nene se revira y no quiere ir más al British, y entonces hay que le vamos a sacar las deducciones por hijo del IRPF, no los veo ahí como parados a los pedales en que acá hay un problema ético sustantivo. Es complicado, aparte, decirlo con un diputado levanta 205 mil pesos nominales por mes, hablar de una transferencia de 3 mil pesos y plantearlo como un temático. Me parece un poco jodido.
Ope Pasqué, aludido.
Yo lamento, francamente, que Mauricio caiga a ese nivel para hablar de estas cosas. Lo lleva hasta el plano personal, como lo acaba de hacer. Hace un rato me imputaba mala intención, cosas que se dicen con mala intención. El martes pasado me imputaba falta de sinceridad, que dicen tal cosa pero no piensan realmente. Digo, vos no me conocés, no sabés cómo soy ni cómo actúo, simplemente... Como yo digo algo distinto de lo que decís vos, a partir de la discrepancia me atribuís defectos morales. Es una manera muy particular de razonar, en definitiva muy, muy autoritaria. Vos sos el dueño no solamente de la verdad, sino de la virtud. Y los que están en contra no solo se equivocan, sino que son mala gente. Dicen lo que no piensan, mienten y además lo hacen con malas intenciones. Yo creo que esa manera de discutir no contribuye a nada realmente. Creo que las transferencias deben existir, como han existido en este país desde hace muchísimo tiempo, las políticas sociales. Creo que está bien que estén condicionadas para asegurar, o por lo menos propender al logro de fines que la sociedad estima valiosos. Entonces la gente que contribuye, que la gente que, por ejemplo, los laburantes que pagan IRPF y dicen, bueno, esta plata que yo pago con impuestos, en definitiva es transferida a otros uruguayos. Bueno, eso es para una causa noble, porque se trata de que los hijos de esos uruguayos estudien, cuiden su salud. Eso creo que le da una justificación moral que hace que estemos todos los integrantes de la sociedad, en una causa común. Algunos están en mejor situación y aportan, otros están en peor situación y reciben, pero todos por fines que todos estimamos valiosos. El cuidado de la educación, de la salud, el bienestar de la persona. Creo que eso está bien. Y creo que si cortamos ese vínculo, decimos, no, mirá, porque es poca plata, porque no tiene incidencia, porque te damos la plata y vos ves lo que haces. De última, estamos reparando el perjuicio que te causamos porque esta sociedad capitalista es muy injusta, ¿sabes? Entonces, los que la tienen, capaz que la tienen porque es mala vida. Y vos sos seguramente una víctima de esta sociedad injusta. Yo creo que esa caricatura es profundamente falsa. Así como hay gente que goza de una buena posición sin merecerla, hay otra que se la ganó con su trabajo y a pulmón. Y así como hay gente que está en mala posición sin merecerlo, porque no tiene la culpa de haber nacido donde nacieron, otros simplemente se dejan estar, están holgazanes o perezosos y no hacen esfuerzo por salir de la situación en la que están. La vida nos muestra que hay un montón de todo esto. Entonces, lo importante es encontrar un basamento común que no separe entre los que tienen y los que no, sino que también tenemos todos un propósito común, que es que los que están en mejor posición ayuden a los que están en peor posición y necesitan apoyo del Estado, que se extrae de la sociedad, para mejorar. Creo que esa es la idea. Y eso a mí me remite a la idea de las condicionalidades de las transferencias.
Bien, voy con Andrés. Antes un apunte brevísimo.
Evidentemente, pasar esto al plano personal no es una buena estrategia de discusión ni es noble de mi parte, así que en ese sentido me disculpo. No fui yo el que trajo esto a un plano ético, fueron ustedes, entonces desde ese punto de vista era mi planteo.
Andrés Escabiola.
Bueno, yo volviendo a... hechas las disculpas, que me parece muy bien, vuelvo al tema sustantivo. Yo creo que las asignaciones familiares deben ser un régimen permanente, incluido dentro del derecho a la seguridad social. Convoco a modificar la ley para quitar las condicionalidades que, como ha demostrado, como Mauricio trajo a la mesa, varios estudios técnicos de primer nivel demuestran que no tienen efecto alguno, o por lo menos no significativo, y sí lo tiene el hecho de retirar una transferencia cuando no se da el cumplimiento de esas condicionalidades. Me adscribo a la visión de la renta básica universal. Yo creo que cuando todos formamos parte de una sociedad, esa sociedad nos debe garantizar puntos o niveles mínimos de vida. De hecho, en los pactos internacionales que el Uruguay ha firmado, se compromete a darle a todos los uruguayos y uruguayas niveles mínimos de vida y de confort. En la medida en que vayamos logrando grados de desarrollo que lo permitan, eso debe hacerse. Y sí tomo lo que dice Ope, sí, yo creo que esto tiene que ver con un modelo injusto capitalista que genera desigualdades de los que las personas no son responsables. Esto es así. Es decir, cuando es el cuento de que la salida de la pobreza es a través del esfuerzo, dicho en el vacío, es una mentira. Porque vos, cuando vas a buscar el trabajo y vivís en el Marconi, ya hay una primera barrera de discriminación. Si además tenés una discapacidad, hay una segunda barrera. O sea, esta no es una sociedad, digamos, donde el contexto es neutro, y depende de nuestro esfuerzo cuánto vamos avanzando.
De acuerdo, estamos de acuerdo con eso.
Bien,
de acuerdo,
no, pero de alguna manera esto de lo ponías en términos irónicos de esta sociedad capitalista injusta que no... Bueno, sí, esta sociedad capitalista injusta que genera desigualdades de base, que por más esfuerzo que uno aplique, hay como mínimas excepcionalidades, ¿no? El niño cero falta, pero en el grueso, digamos, en la dinámica de las sociedades, eso... no sucede linealmente. Y lo que sí convoco, así como digo, tenemos que modificar esa ley para quitar algo que técnicamente está demostrado que no sirve para nada y que además condiciona algo que para mí es un derecho humano y un derecho de ciudadanía, lo que sí convoco es a tener la misma mirada para todo, digamos, la misma vara de medir para todo. Entonces, a todas aquellas pensiones no contributivas, si le vamos a exigir condicionalidades a una transferencia no contributiva como la asignación, le tendremos que pedir a aquellos que reciben pensión por vejez. Habrá que pedirle que vayan a un centro de día o que cuiden de su salud. Digamos, me parece que hay como contradicciones muy fuertes.
No tiene nada que ver.
Bueno, pues, a la vejez, tipo de 75 años, vas a exigir una contrapartida.
Nada sin contrapartida, dijiste hoy.
No, bueno,
hoy
aquí no está en condición de prestarla.
Y uno llega, recibe...
razonablemente.
¿Ves? Entonces ahí está demostrado el absurdo de estar pidiendo contraprestaciones por transferencias que tienen otro objetivo. Tienen un objetivo totalmente distinto. Y tomo algo porque para mí Sereñi es una figura muy cara, digamos, en mi formación. Intentemos estirar lo menos posible el pensamiento de Sereñi para no justificar las contrapartidas de las asignaciones familiares. Creo que lo que Sereñi estaba planteando refería a determinados actores y a determinadas experiencias de la izquierda. Por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, cuando se hicieron determinadas concesiones a cambio de nada, digamos. Y esa fue una lección aprendida para la izquierda en ese sentido. Estirarlo hasta las condicionalidades me parece que es injusto con el general, que bien hizo, sí, en los últimos meses en dar algunas indicaciones. Me parece un cierto abuso. Bueno, Fernández Galeano, que es vecino de la cuadra y que nos encontramos, también se lo voy a decir.
Bueno, muy bien, estamos cerrando. Ha sido muy grato compartir esta tertulia con ustedes. Lo que me llama la atención es que se habla poco y aún no hay resoluciones claras sobre las mediciones de impacto, porque todo esto podría tener otro anclaje en datos más científicos, más objetivos, y sin embargo seguimos adoleciendo de mediciones de impacto. Allí hay como un debe también.
Hay escasa información pública durante este periodo. Es decir, yo tenía serias discrepancias con Olesker, pero él difundía información con la que uno podía discrepar, pero se difundían informaciones.
Lo estás extrañando, Analia. siento un dejo de añoranza.
Digo, no sabemos qué es lo que se está haciendo, ni siquiera si se han fusionado programas, como se había estipulado al principio, porque eran muchos y pequeños programas con escaso impacto. Entonces se había hablado de fusionar programas, de hacer grandes programas. No, se sabe poca cosa. En el caso de la administración anterior, claramente no hubo mediciones de impacto, porque el exministro Lecker decía que él prefería las evaluaciones de proceso, que yo concuerdo que son importantes, pero para tener a la vista los resultados claros de lo que se hace, es necesario medir impactos. Y los organismos internacionales, en todos los programas que hace, no aprueba ningún proyecto que no tenga indicadores de impacto contemplados.
O sea, Andrés, que me comprometo a correr una 5K si Analía trae para la próxima tertulia algún tipo de medición de impacto de las transferencias antes del gobierno del Frente Amplio, o algún tipo de evaluación
de todos los programas que tuvieron asistencia de organismos internacionales, que fueron muchos. Recuerdo el fortalecimiento del área social cuando yo era ministra de Trabajo. Seguro que hubo evaluaciones de impacto, porque lo exige los organismos que prestan dinero.
La próxima tertulia analizamos la evaluación de impacto.
Yo quisiera dejar colgado simplemente una cuestión que me parece que merece análisis. Digo, ¿cómo se hace para conciliar la apelación a una cultura del trabajo que el país evidentemente necesita? Eso se está reclamando de distintos ángulos, tanto empresariales como sindicales.
Sí, pero el Ministerio de Trabajo también.
Bueno, ¿cómo conciliamos eso con un discurso según el cual cada persona tiene derecho a recibir una asignación aún sin trabajar, porque la sociedad tiene que garantizarle un cierto nivel mínimo de bienestar?
Vital, sí.
Digo, si partimos de la base de que yo tengo derecho a vivir sin trabajar y que la sociedad me alimente, me nutre y asegure mi nivel mínimo de bienestar, ¿por qué voy a trabajar? Digo, es una pregunta que muchos se harán. Entonces, el trabajo, que es un vicio de los que no pueden parar, que necesitan alienarse en el trabajo, o es una actividad noble que dignifica a quien la realiza, que hay que cumplir para que la sociedad toda mejore y prospere. Yo advierto una contradicción ahí. Y creo que lo que la sociedad uruguaya necesita hoy es exaltar el valor del trabajo, exaltar a quienes lo realizan, fomentar eso, y decir que lo otro, la transferencia, es un recurso al que hay que acudir para superar situaciones que esperamos dejar definitivamente atrás y no perpetuar a través de un régimen que asegure permanentemente las prestaciones y el bienestar a quienes no trabajan para recibirlo.
Cerramos, Mauricio.
Una pregunta rara es, en realidad, porque de hecho estamos hablando de contraprestaciones que tienen que ver con educación y salud y no con lo del trabajo. Pero igual hay una forma de conciliar muy sencilla.
Hay una forma muy sencilla
de conciliar esas dos cosas, que es justamente mirando la evidencia y viendo que la gente que recibe transferencias, la gente que está en condiciones de pobreza, tiene tasas de actividad, es decir, que trabajan o que se ofrecen en el mercado de trabajo, muy similares al resto de la población. Es decir, esa gente trabaja, y trabaja muchas horas. Porque nadie vive con 2.000 o 3.000 pesos.
Bueno, entonces, eso tampoco se sabe.
Entonces,
no tenemos
que no se vive con 2.000 o 3.000 pesos, te lo firmo ahora, ya mismo.
Los datos que teníamos del Ministerio de Trabajo, del Observatorio del Ministerio de Trabajo, era que la gente que estaba inscripta en los programas del Ministerio de Trabajo, en el momento que se les hacían las ofertas, rechazaban el trabajo cuando tenían un beneficio. No lo digo yo, lo digo el Ministerio de Trabajo.
Está bien.
El Observatorio del Mercado de Trabajo del Frente Amplio.
Trabaja lo mismo que
yo.
Nosotros, trabajan las mismas cantidades que nosotros.
Y los organismos internacionales
se ofrecen de la misma forma el mercado de trabajo que nosotros. Y nadie puede decir que por una transferencia de 2.000 o 3.000 pesos, o incluso a veces menos, la gente va a dejar de trabajar. Eso es una tontería, está mal, bueno, es una forma de plantearlo. Nadie vive sin trabajar en Uruguay.
Y los organismos internacionales que dicen que hay que ser muy cuidadosos porque hay un aliento a la informalidad.
Por supuesto que ser cuidadosos, y el diseño de las políticas, claro.
Esa es la clave. Las personas rechazaban esas ofertas formales de empleo porque si la aceptaban, que este es un error de diseño de las asignaciones familiares, perdían la asignación. Entonces, pero seguían trabajando en la informalidad. Esta es digamos, lo que enmascaraba aquel titular de prensa sobre que la gente rechazaba. No, es que no querían perder la asignación.
Eran datos del Observatorio
del
Mercado.
Eran datos que no analizaban la raíz. No era porque la gente rechazaba laburar. Era porque iban a perder la asignación, entonces seguía trabajando de forma informal, que es algo que, si modificamos la ley, también deberíamos cambiar.
¿Y por qué se inscribían en un programa de empleo si sabían que...
Porque tenían voluntad de insertarse activamente en el mercado de trabajo, porque hay gente que trabaja, que tiene cultura de trabajo, y esto hay que desterrar el discurso de que por las transferencias monetarias, que porque una familia recibe un monto ínfimo de dinero, va a dejar de trabajar y que está fomentando una cultura del no trabajo. Eso está mal, es una forma embromada de plantearlo.
Bueno. Otra vez estamos recayendo las formas embromadas, torcidas.
Bueno,
No soy capaz de discutir sin agredir personalmente.
No estoy agrediendo personalmente. Yo digo que es un encare que es muy incorrecto. Yo creo que sí que es embromado porque estamos... Es la, digamos, esa discusión maniquea de el pescado o la caña de pescar. Eso es una tontería. Por ahí no pasa. Y me parece que si planteamos la discusión en esos términos, estamos haciéndolo mal.
Yo creo que hemos planteado la discusión no solamente con referencia a esas transferencias particulares y las condiciones precisas en las que se dan o no, sino también un plano mucho más general al que remitía lo que decía Andrés sobre la asignación universal. En ese plano de generalidad, digo, me parece difícil articular eso con el discurso en el sentido de necesitamos fortalecer la cultura del trabajo. Yo creo que ese es un problema que tiene la sociedad uruguaya hoy, que no se lo atribuye a las asignaciones en particular ni a ningún actor político en particular. Digo que tenemos un problema con eso. Los otros días escuchaba a un señor, presidente de la Cámara de Autoparte, creo que Marcelo Graniero, que decía, hablando de esto mismo, la cultura del trabajo, decía, bueno, en otra época, dice, cuando yo era joven, que alguien pasara seguro de paro era un drama. Los otros días una empresa de la Cámara comentaba que tenía que pasar a seguro de paro a 50 trabajadores porque había caído su nivel de actividad. Entonces se lo planteó a los trabajadores, lo avisó en el pizarrón de la empresa, tenemos que pasar a seguro de paro a 50 personas. ¿Hay algún voluntario? Dice, porque así hacemos menos daño que los que quieran. 50 lugares. Se ofrecieron 130. Entonces, digo,
volvés a plantear, lo que está implícito de vuelta es que el que no tienes porque no quiere. Lo que está implícito en todo tu planteo es ese. Entonces, ¿cómo no querés que no me enoje? Es un disparate eso.
En muchos casos es así, que se estima que mejor nos quedamos como estamos como los cunchanos.
La gente muere porque quiere.
En la utopía de Mujica, ¿no? Trabajamos 2 horas y el resto chumeamos todo el día. Hay todo un discurso en ese sentido, Mauricio.
Bueno, quedó planteado el asunto, pero de cualquier manera creo que saldamos la deuda con aquello pendiente.
Largamente.
Muy bien. Que pasen muy bien, los espero el próximo martes.
Hasta luego.